El proyecto de ley de detalles está listo para discutir en la Cámara de Diputados. El proyecto que busca unificar el criterio para asignar talles a las prendas de vestir fue discutido en la Comisión Especial de Equidad de Género. Vamos a repasar, fue discutido en varias legislaturas, ¿no? Esta es la tercera legislatura que se discute y ahora llegó a Cámara de Diputados. En la comisión contó con el apoyo de todos los partidos y hay una redacción ahí que tenemos ya del proyecto que sería la final para discutir en Cámara. Vamos a recibir a dos integrantes del colectivo que promueve esta ley, Victoria Ripa, Ana Budinas, buen día.
Hola, buen día.
Gracias por la visita. Victoria es cantante, docente, activista por la diversidad corporal, integrante de Diversa, colectivo por la diversidad corporal. Ambas son integrantes, ¿no?
Las
Diversa,
dos.
¿Cuánto tiempo tiene Diversa?
Y va a cumplir un año.
Un año. Porque claro, decía Nadia recién, leyendo la versión de esta que gráficas, las presentaban como Detalle SUI, que es una cuenta.
Correcto.
Una cuenta de redes sociales que por ahí empezó el movimiento social, digamos.
Sí, en realidad en el 2020 nos juntamos un grupo de mujeres interesadas por esta temática a trabajar este proyecto de ley y darle una perspectiva un poco más actualizada, sobre todo integrarle una perspectiva de derechos que las redacciones anteriores no incluían. Por eso se inició como una organización llamada Ley Detalles, que después derivó en Colectivo Diversa, porque esta temática sobre Ley Detalles es como la punta del iceberg a un montón de temáticas que tienen que ver con la diversidad corporal, y por eso creímos necesario la creación del colectivo para, bueno, abordar diferentes temas.
Bien, nos dije que Ana es socióloga, gerente de Insight y Analítica. Ahora vamos a ver, porque de ahí también hay algunas encuestas y algunos datos que han preguntado a la sociedad a través de redes, teléfono.
No, telefónica. Las dos, sí, segundo año ya, que tratamos también un poco de aportar un poco de conocimiento y dimensionar esta realidad. Bien. Y por qué la ley de detalles es importante para toda la población.
Bien, como colectivo de la sociedad civil no solamente impulsan este proyecto, sino que bueno, fueron recibidas en comisión y hicieron aportes que finalmente se tradujeron en el proyecto de ley.
Sí. Sí, bueno, esto que hablábamos un poco de incorporarle la perspectiva de derechos que antes no tenía, como por ejemplo que no exista más el talle único, porque entendemos que no hay un único talle para las diferentes corporalidades y que sí representa un tipo de discriminación. También que no se cobren, por ejemplo, los talles más grandes, más caros de un mismo producto, el trato digno en tiendas, o sea que vos puedas entrar a una tienda y que no hagan ningún tipo de comentario sobre tu cuerpo, o si podés usar tal o cual tipo de prenda, y no sé si me estoy olvidando de alguna.
Lo más grande fue este tema de la perspectiva de derechos, en realidad, que nosotros siempre resaltamos de justamente la importancia que tiene la vestimenta, que no es solo el derecho a cubrirse, que es lo que hoy está previsto, sino el derecho de poder desarrollar identidad y pertenencia a través de la vestimenta, ¿no? Entonces, al no acceder a talles o al no acceder vos a poder elegir qué tipo de ropa te pones, en definitiva no te estás logrando expresar ni lograr pertenecer con tus pares o incluso hasta ir a trabajar. Muchas veces hablamos de eso, de que no encontrás ropa para ir a trabajar, no encontrás ropa para hacer actividades que te gustan. Entonces, el derecho a la vestimenta pasa a ser un derecho mucho más amplio porque nos termina afectando en hasta nuestra salud mental y emocional, ¿no?
Uh-huh. Hay algunos datos en cuenta. ¿Está bien? ¿Qué encuesta hicieron? ¿Desde dónde hicieron la encuesta? Si repasamos algunos de los datos.
Bueno, bien, yo también trabajo en IDE Retail, que es una consultora que hacemos diversos tipos de investigaciones. El año pasado, junto con Diversa, nos unimos para hacer la primera encuesta de acceso a talles de vestimenta y calzado. Este año hicimos la segunda, como para poder ir teniendo un continuo, y lo que hicimos fue una encuesta telefónica en Montevideo, mantuvimos eso también este año, donde evaluamos un poco, bueno, qué dificultades había a la hora de encontrar talles. Lo que encontramos ahora en esta segunda encuesta es que el 63% de las personas manifiesta que tiene dificultades para encontrar talles, y un tercio de estas personas tiene dificultades casi siempre, ¿no? Entonces, claro, en realidad hablamos de que esto es algo que le pasa a la mayoría de la población. A veces se nos acusa de que es una ley solo para personas gordas y gordas, y en realidad le pasa a todas las personas, en general a las que están más en la punta de los extremos, ¿no? Las personas más chiquitas, más flacas, y las personas más gordas y más grandes. Y un poco los números dan cuenta de esta realidad. Bien. Y además nos parecía importante explorar en esto un poco de las consecuencias de lo que tenía no encontrar talle, ¿no? ¿Qué le pasa a las personas cuando no encuentra talle?
La reacción, ¿no?
La reacción que hay. Y ahí encontramos que el 35% de las personas tiene una reacción fuerte negativa una vez que no encuentra talla en la tienda. Que de vuelta, entendamos esto como una punta también del iceberg de esta reacción. Es como yo voy a una tienda, no encuentro talle y tengo que darme cuenta que esto me está generando algunos problemas. Y bueno, el 35% de las personas lo que nos decía es que cambia su actividad después de no encontrar talle. ¿Qué quiere decir esto? Que empieza a hacer ejercicio excesivo para cambiar la forma de su cuerpo y así entrar en el talle, o empieza a hacer dietas o a restringir su alimentación también para poder entrar en el talle de esa prenda que se quería comprar.
Sí, no siempre de forma saludable quizás, porque es una búsqueda rápida de una solución que muchas veces puede ser por una forma saludable, un nutricionista, otras veces puede ser compulsiva, ¿no?
Exactamente. En general no es de forma saludable porque es una reacción frente a no encontrar una prenda, ¿no? Por esta idea que tenemos de que nosotros debemos adaptarnos a las prendas y no al revés. Entonces, sobre todo en las adolescentes, siempre este número es mucho más grande, casi el 40% de las adolescentes en realidad empieza una dieta cuando no encuentra talle.
¿Qué es esto del talle único?
El talle único, ¿qué es? ¿Qué es?
Bueno, un cuerpo único, ¿eh?
Sí, claro, saberlo, claro. Bueno, en realidad esto que existe, que es como que un tipo de talle, un solo talle, le entra como a diferentes corporalidades.
Hay prendas que son de talle único. Sí. ¿Esto se da más en mujeres que en varones?
Sí,
¿puede ser?
Sí, sin duda. Sin duda, es mucho más en la ropa femenina que en la masculina, sin duda. No. Pero sí, sobre todo como prendas tal vez importadas o que vienen, ¿no? Hay un tipo de prenda que es talle único que debería entrarle como a cuerpos que abarcan desde el XS, por decir algo, hasta el XL, ¿no? Claro. Y obviamente eso no tiene sentido porque no, un tipo de prenda no le va a quedar igual, ¿no?, a un XS que a un XL. Entonces, por eso nos parece muy importante eliminar sobre todo el concepto del talle único. No es que no pueda existir una prenda en un talle que sea M, por ejemplo, pero entender de que esa prenda es un talle M y no es para todos los cuerpos por igual.
Bien, acá hay una encuesta de un grupo que participa y que promueve esta ley de talles. En estos años, porque 2007 fue la primera propuesta de proyecto de ley, desde la industria, la Cámara de Comercio, el Parlamento, no sé, la sociedad civil, el Ministerio de Salud Pública, ¿hubo alguna consulta a la población de qué piensan? ¿Tienen ustedes conocimiento de qué piensan sobre los talles? No sé, porque no son encuestas tan difíciles de hacer.
No, pero no hay nada. En realidad, eso fue una cuestión que también detectamos desde Diversa, que nuestro colectivo busca abarcar distintas áreas, una de ellas es la investigación, y sobre estos temas no hay datos, en realidad. Podés encontrar alguna tesis en Facultad de Psicología, en Facultad de Sociología, pero bueno, más que eso no había, incluso tampoco hay datos de trastorno de conducta alimenticia acá en nuestro país, medidos de forma sistemática. Y bueno, por eso nos parece que un poco empezar también a poner estos temas sobre la mesa. La sociedad está en un momento donde realmente nos estamos pudiendo empezar a cuestionar esto. Esto de repente, hace 10 años atrás, lo más normal era darnos cuenta de decir, mi cuerpo está mal si yo no encuentro talle. Ahora recién nos estamos cuestionando esto y estamos dimensionando a la cantidad de gente que esto afecta y las consecuencias, de nuevo, que tienen, que no es menor, ¿no?
Estamos con Victoria Ripa, Ana Budinas, del colectivo Diversa. El proyecto de ley tiene redacción. Nos contaba, además, Victoria, tuvo una novedad ayer, entró a Cámara.
Correcto.
Así que ahora venimos con parte de esa redacción para ver qué dice el texto y cómo se podría cumplir, ¿no? Que es otra etapa también difícil que deberán discutir los legisladores.
No toquen nada.
Solucionadora.
A propósito de la ley de talles, las invitadas llegan muchos mensajes. Hay dos, el de Carla y el de Alejandra, que arrancan de la misma manera. Soy gordita, ¿no? Siempre fui gordita. Dice Carla, soy gordita y bajita. Me es difícil el tema ropa. Pero sobre talles hay diversidad, como el colectivo Diversa que nos acompaña, ¿no? Porque mido 1,80, ¿no? Dice Aliana acá. Mido 1,90, perdón. Dice peso 87 y calzo 46. Me cuesta mucho conseguir ropa y calzado. Las dos cosas. Mido 1,95, peso 125, calzo 48. Jamás pude, desde que tengo 15, uso la ropa que encuentro.
No la
que
cual.
No la que quiero. Exactamente. Que es una frase que nos manda este oyente. Richard era el otro oyente que hablaba de la altura. Bueno, vamos a lo que está redactado, porque el proyecto de ley entró a Cámara de Diputados. Un proyecto de ley que tuvo varias instancias o varios proyectos de ley, podríamos decir, ¿no?
Una larga trayectoria. Nació, como decíamos más temprano, como iniciativa de Carlos Enciso en 2007, luego lo retomó María Pía Biestro del Partido Nacional en 2016 y ahora lo volvió a abrir Eduardo Elinger del Partido Colorado en 2020. Ya recibió el apoyo de todos los partidos en comisión y ahora nos comentaban que acaba de entrar a Cámara. ¿Cuán optimistas son ustedes del derrotero que va a tener este proyecto de ley de su aprobación?
Bien, no, primero aclarar que en el 2020, en realidad lo desarchiva Betiana Díaz, uh-huh, diputada del MPP, para aclarar eso, porque Elinger también tuvo como... Es otro proyecto de ley de tallas, en realidad tiene hasta otro nombre.
Claro, sí.
Que bueno, que en algunas cosas tenemos cosas en común. Y bueno, en realidad la perspectiva un poco para este año, primero que es el último año que tenemos la oportunidad de que salga este proyecto de ley de tallas, porque si el año que viene es año electoral, obviamente no va a suceder nada respecto a esto y hay que empezar de vuelta. Pero bueno, entró en el orden del día, digamos, de diputados y diputadas, así que tal vez la semana que viene tengamos la gran suerte de que se pueda votar.
Perdón, pero no es un impedimento formal que tenga para salir el año que viene, porque no implica gastos, pero sí por la dinámica electoral
que
se discuta.
Exactamente.
Pero en principio tiene el apoyo de todos los partidos.
Es un proyecto de ley que no tiene bandera política, claro, en algún punto. Entonces,
sí, porque vimos que intervinieron de todos.
Exacto, y que todas las personas que integran la Comisión de Equidad de Género, que fue donde primero se fue a estudiar, están todos de acuerdo, tal vez con alguna modificación o algunas cosas muy mínimas, pero en todo lo que es el articulado de este nuevo proyecto de ley están todos de acuerdo, así que nada, en realidad no habría ningún impedimento político, por lo menos para poder sacarlo adelante.
Bien, vamos a ver algunas partes de este articulado. Vamos con el primer artículo de la última versión publicada en la web del Parlamento del proyecto de ley. Establécese que todas las industrias de la vestimenta y los establecimientos que la comercialicen, distribuyan y o importen, así como las sucursales extranjeras, deberán contar con prendas de vestir con todos los talles que correspondan a las características antropométricas de la población, cualquiera sea su sexo, género y franja etaria. ¿Cómo creen que tomaría la industria este tema respecto a las desventajas con los importadores? ¿Qué saben de la posición de la industria sobre esto?
Y bueno, ahí hay un poco de todo, en realidad. Hay diferentes opiniones. Tenemos como las opiniones de las personas que son más emprendedoras o que tienen comercios más medianos, que la verdad que siempre han apoyado mucho este proyecto de ley porque entienden que es muy importante que todas las personas tengan acceso a la vestimenta, sea el tamaño corporal que sea que tengan. Después las tiendas de grandes superficies, algunas, no todas, se han mostrado como un poquito más, no sé si no es a favor, sino como que entendemos que esto significa un cambio en la logística de funcionamiento interno de una empresa y que obviamente un proyecto de ley así va a traer como algunos cambios en cuanto a en ese sentido, ¿no? Pero no creemos que afecta en realidad a las ventas negativamente, sino todo lo contrario. Creemos que el proyecto de ley es una herramienta que va a fomentar la industria de la vestimenta. Primero que nada porque, va a haber un estudio antropométrico de la población, vamos a saber cómo son las características físicas de los uruguayos y las uruguayas, y eso, a raíz de eso, se va a armar una tabla nacional de talles, que todas las tiendas que están en nuestro país se van a tener que adaptar a esa tabla de talles. Entonces, en realidad, para el comprador vas a confiar muchísimo más, por ejemplo, pensando en las ventas web, ¿no? En una tabla de talles que sabes que realmente es fiel a nuestras características físicas. Entonces creemos que en ese sentido van a aumentar las ventas, sin duda, y que también va a haber un montón de gente que se va a tener en consideración para estas ventas que antes tal vez no. O sea, nos preguntamos, ¿qué hacen las personas más grandes o más chicas o más altas? ¿Cómo hacen para conseguir ropa, no? Y por lo general, la gran mayoría que tiene acceso, por ejemplo, a una tarjeta de crédito, que no es la gran mayoría de la población, pide en el exterior. O si tenés si podés mandarte a hacer a medida, te mandas a hacer a medida, pero eso es un sector muy reducido de la población. ¿Qué pasa con todas las personas que no tienen acceso a eso también? Uh-huh. Por eso también este proyecto de ley como que entendemos que va a brindar accesibilidad en ese sentido.
Uh-huh. Sí, más allá. Sí, no. Más allá de que de lo que decían que es viable la aplicación, y de que el proyecto de ley plantea algunas excepciones para que justamente vos mencionabas la ropa hecha a medida, la alta costura, ¿creen que es viable aplicarlo, que todos los comerciantes o todos los que se dedican al rubro no tendrían mayor dificultad en aplicar?
Y lo que pasa también que hay un tema que no es tan complejo, que va a ser lo primero que se va, digamos, como a intentar regular es la coherencia entre los talles, ¿no? Entonces ahí lo más sencillo es cada uno va a importar o va a traer la ropa que siempre traía y va a tener que tener un proceso de reetiquetado, que no es una logística tan compleja. En realidad va a ser medir esta prenda, si mide lo que corresponde al talle M de nuestra tabla nacional de nuestro país, le pegas un pegotín arriba que diga talle M, ¿no? Además vas a tener una muestra representativa de la población que te va a decir qué porcentaje de gente utilizaría cada talle. Entonces eso ya también te va a ayudar a que vos empieces a configurar la ropa que traes, la ropa que haces y la ropa que mostrás, acorde a ese porcentaje de talles.
Pues capaz que conviene explicar un poquito qué es el estudio antropométrico este que propone el proyecto de ley para entender.
En realidad el estudio antropométrico es estudiar las características físicas de la población.
Es como una encuesta, una gran encuesta nacional.
Sí, en realidad no,
sí, pero tiene que medir.
Exacto,
claro.
Tenés que pasar, se va a ver cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Pero en Argentina tenemos el ejemplo de Argentina se aprobó y que se hizo el estudio antropométrico, que son con escáneres de, medir las diferentes características y a raíz de eso, hacer la tabla nacional que, como decía Ana Laura, nos va a dar también los porcentajes de las diferentes corporalidades según las medidas que salgan de ese estudio antropométrico.
Sí, es interesante hablar también con la industria local, la industria textil local, la vestimenta ha sido muy golpeada, obviamente estoy hablando de 20 años para esta parte, ¿no?
Sí, sí.
Sobre todo por los productos que vienen importados. Hay grandes, en las grandes superficies hay locales que importan todo, obviamente hay algunos que tienen parte de producción local, imagino que es lo que decía Valeria, hay diferentes realidades, ¿no?
Victoria.
Victoria, hay diferentes realidades ahí, ¿no?
Sí.
Porque evidentemente algún comerciante chico capaz que hace a escala y puede hacerlo, claro. Otros tienen que importar, lidiar con eso, pero bueno, la norma será para todos.
Claro. Exacto, la norma va a ser igual la ley prevé distintos tiempos, por esto mismo que decía Vicky recién, ¿no? La idea es también acompañar a la industria, y también sobre todo a la industria nacional y darles una herramienta de trabajo. Nosotros sabemos hoy en día que emprendedores fabrican prendas a ojo, porque en realidad no saben cuánto mide un talle S, un talle M, etcétera. En realidad, o se importan tablas o moldes de otros países con otras corporalidades. Entonces, esto también te va a dar elementos para fabricar, para que los emprendedores puedan también desarrollar eso mejor. Y ni que hablar los nichos de mercado que hay, de lo que es la compra web, de gente que realmente no le gusta ir a comprar ropa, y si pudiera confiar en una tabla de talles, compraría atrás de la web.
O sea, es un impacto además que no es solo en los extremos, sino que también es para regularizar, si se quiere, los criterios con los que se mueve la gente en el centro de la distribución. Total. También.
Exacto, y el tema de esto de la coherencia de talles que hablábamos, incluso en la encuesta nos da el 82% de las personas considera que es determinado talle, pero cuando va y se lo prueba en distintas tiendas se encuentra diferencias. Entonces yo creo que soy un talle 48 de pantalón, pero voy a una tienda y me sirvió el 46, pero voy a otra y me sirvió el 52. Entonces, o incluso a veces dentro de la misma tienda. Entonces, eso también va a generar menos estrés al comprador, que esto es global, a la hora de ir a comprar, más rapidez también, más seguridad a la hora de comprar. Entonces, realmente creemos que va a ser un incentivo, más allá de como todo proceso, va a generar obviamente algunas restricciones, complicaciones y demás, después creemos que va a ser para bien.
Sí, acá se pone en el artículo 5 que el contralor va a estar a cargo de la unidad de defensa del consumidor, que no ha sido citado, por lo que entendemos, a la comisión. Es un punto después el contralor de estos temas, ¿no? Porque vos podés hacer una norma muy buena, pero si la reglamentación y el controlador y el contralor no está claro, después pues se puede generar algún problema en los hechos y en la realidad, ¿no?
Sí, yo pongo como ejemplo, no sé por qué, pero lo asocio al tema del reetiquetado de los alimentos, ¿no? Que es algo complejo, pero se ha hecho. En general las empresas, sobre todo las multinacionales, cumplen porque, ya tienen esos protocolos. Entonces hay una base, por lo menos, que es mejor a la realidad anterior. Después siempre el desafío es el control y la fiscalización, pero de vuelta, también que exista una ley, que va a haber un espacio de denuncia, pone el tema sobre la mesa. Entonces quizás ya no se cumple, pero yo, consumidor, consumidora, me siento con derecho a reclamar que esto no está pasando porque sé que debería pasar.
Está bueno el ejemplo que pones porque el Ministerio de Salud Pública ha sido muy reticente a dar buena información sobre el etiquetado, pero es cierto que las grandes empresas han puesto la etiqueta, que todos nos acostumbramos a que exista, que más o menos hay información al respecto, más allá que puede haber violaciones que no sabemos.
Claro. Se mueve el tema, por lo menos.
Y que el tema se instaló. Claro. Vos vas a ir a un local y vas a saber que podés pedir esa diversidad de detalles porque está instalado, más allá de que después lo sancionen o no al local o a la empresa, ¿no?
Exacto, yo creo que las leyes y obviamente la discusión social hacen eso y colaboran en poner el tema sobre la mesa y en no naturalizar un montón de cosas que veníamos naturalizando antes.
Sí, acá hay un montón de gente que habla de reetiquetado como algo importante de lo que viene del exterior, ¿no? Que no tiene nada que ver, dice ese XS no es XS, es un L, el L es un M. Ese reetiquetado también sería importante porque se adaptaría, si se hace el estudio entre métrico, a las características de la población.
Exacto.
Bien, bueno, acá tengo un montón de ejemplos y lugares que no voy a leer cada uno cuando va a algunos de esos lugares, digo, porque no quiero leer una tienda y la otra, porque no sería justo con algún otro que está al lado, ¿no? Si efectivamente se reetiquetan, perfecto, porque, por ejemplo, muchas veces corresponde a talles más chicos un M, así un XL normalmente no lo es. Soy compradora de vestimenta para tiendas y no hay coherencia ninguna en los talles. Es un punto que se ve y que dificulta a todos, no solo a las personas que quieren una prenda más grande o más chiquita.
No, claro. Es que es importante entender que es un proyecto de ley para todas las corporalidades y que lo más importante obviamente es brindar mayor diversidad de detalles para que más personas puedan acceder a la vestimenta que quieren y que pueden elegir, pero, o sea, es para todos, no es solamente para los más chiquititos y los más grandes. La coherencia es importante en todo.
Acá preguntan, consultan, algunas cuestionan si no es más cara la ropa que usa más tela. Esto lo han escuchado muchas veces y es parte de la discusión.
Claro.
¿Cómo se da esa discusión?
Obviamente la ropa más grande lleva más tela. O sea, eso es una obviedad en realidad, pero la ropa más chica que lleva menos tela no sale más barata que la ropa más grande, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros lo que planteamos también en el articulado con esto de que el mismo producto no salga más caro, bueno, eso cada tienda, cada empresa verá de qué forma puede repartir el gasto, digamos, en toda la tallería que ofrece, ¿no? Pero entendemos que cobrar más caro una prenda es en algún punto un acto discriminatorio también, porque yo por el cuerpo que tengo que pagar más caro una prenda. Esa es un poco la discusión que tenemos.
Está bien el planteo porque se dio esta discusión.
Sí, claro, también pasan otras cosas, como por ejemplo ahora hay toda una moda oversize, ¿no? Como de las prendas más grandes, oversize, ¿está?
Sí, ponerse cosas dos talles más grandes.
Exacto. Y eso, por ejemplo, en ningún momento se cuestiona, o sea, porque es moda, ¿se entiende?
Entonces, y ese canguro de talle más grande, tres que se ponen los adolescentes, no le sale más caro por tela, más caro por moda,
exacto,
en todo caso.
Exacto. Pero no por entonces, en realidad, hay como algunos argumentos en ese sentido, que nadie está negando que no salgan más caro en las prendas de talles más grandes, o sea, por cantidad de tela,
costo,
pero en realidad hay una engaña pichanga ahí.
Porque se puede distribuir en todos los talles.
Acá pregunta Ramiro por ley control fiscalización, o se queja de eso, dice, ¿por qué no promoción, estímulo y beneficios? Pero algo está estipulado de estímulo y beneficios.
Sí, hay algo en el articulado, de vuelta, eso se va a definir en la reglamentación y ya corre por parte de los parlamentarios, por suerte, en realidad, pero les confiamos ese trabajo. Sí, va a haber estímulos y de nuevo, y hay tiempos súper escalonados, porque la idea no es salir a matar y a multar de entrada, para nada. Incluso eso igual se debatió, obviamente, de si de entrada se multa, de entrada hay beneficios, pero se prevén beneficios en caso de que se vayan cumpliendo este tema de la diversidad y el reetiquetado de talles.
Sí, beneficios de exoneraciones fiscales, que obviamente va a tener que participar el Ministerio de Economía, en la reglamentación y demás. Acá alguien apuntaba sobre la ropa, la ropa de niños lleva poca tela y es carísima.
Exacto.
En muchos
también.
Casos, cuando es moda y es buena, y no tiene nada que ver con la cantidad de tela que utiliza.
Y eso esconde atrás la discriminación y también como el ventajismo, entre comillas, de que como se sabe de que los talles más grandes son difíciles de encontrar, en general el consumidor está dispuesto a pagar más porque realmente no tiene alternativa. Claro. Entonces hay una ventaja desde ese punto de vista que está bueno que se regule.
Victoria Ripa, Ana Budinos del colectivo Diversa, gracias por estar hoy acá. Un día especial porque además ayer entró a cámara después de muchos años de discusión nuevamente en la tercera legislatura que se discute la ley de talles. Veremos qué pasa en la Cámara de Diputados y hablaremos de nuevo con ustedes cuando esto avance.
Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg.